en estos días quizá todas las escenas de violencia que hemos visto, ¿no?, en tantos países, en Inglaterra, en Siria, contrasta, por supuesto, con la semana que estamos comenzando aquí en Madrid y que en realidad afecta a todo el mundo entero. Todo lo que ocurre en la Jornada Mundial de la Juventud pues resuena en tantos lugares donde la Iglesia viva en el mundo entero, no solamente los jóvenes que han venido, sino que se convierten en un medio para que muchas gracias y mucho Espíritu Santo y mucha presencia de Dios llegue a muchos corazones de todo el mundo. Y es lo que queremos, ¿no?, que este comienzo, esta semana sea pues una nueva esperanza, ¿no?, para este mundo que a veces vive sin esperanza o vive con violencia interior, con odio. Y recordaba un cuento que seguramente muchos conocéis, ¿no?, un cuento indio que le contaba el sabio a un chico, que dentro de cada uno hay dos lobos. Un lobo, bueno, que es el odio, la envidia, la autocompasión, la tristeza, el desánimo, la ira. Y otro lobo que es la bondad, el amor, la comprensión, la empatía, la ternura, la alegría. Entonces el niño, después de escucharle, dice: bueno, ¿qué lobo vence? ¿Cuál es el que vence de los dos? Y el sabio le dijo: bueno, aquel al que tú alimentas. En realidad, aquel lobo al que alimentamos es el que acaba venciendo al que está más débil. Cuando uno alimenta su corazón, esos sentimientos del lobo negativo, pues acaban venciendo en él esos sentimientos de odio, de rabia, de frustración, de tristeza o de desánimo. Yo creo que cuando uno escucha este cuento, pues se pregunta, bueno, ¿cuál es el lobo que uno alimenta en su corazón? ¿Cuál es el lobo que alimentamos a diario? ¿Cuál es el lobo al que le damos más importancia en el día a día, permitimos que crezca más y que tenga más fuerza? Ojalá realmente en esta semana uno pueda vivir como el lobo que se alimenta con tantas cosas que vamos a escuchar o vivir o ver, o simplemente participar y tener la experiencia, permitan que el lobo que alimente nuestro corazón sea ese lobo, ¿no?, el lobo de la esperanza, el lobo de la vida, el lobo de la alegría, el lobo de Dios, del amor a Dios y de la entrega a Dios, de la generosidad, en definitiva, del querer dar la vida por Dios y entregarnos. Porque vivimos realmente en un mundo que muchas veces es difícil de comprender, incluso casi nadie se atreve a decir cómo saldremos de esta crisis. Nadie es capaz de explicarse por qué ocurren tantas cosas o tantas desgracias, y muchas cosas siguen sin explicación en nuestro corazón, también cruces o dificultades personales. Y en este mundo tan controvertido estamos llamados nosotros a ser justamente testimonios de esa esperanza, testimonios vivos de una esperanza. Y lo que decía, lo escuchábamos en la segunda lectura, los que escuchábamos hablar de la justicia, toda la primera lectura, de ser nosotros instrumentos de la justicia de Dios, de la equidad. De nada sirve muchas veces que nosotros recemos o que hagamos muchas cosas religiosas si luego nuestro día a día no se convierte en una realización de la justicia de Dios. Porque mucha de la violencia que surge en los corazones, lo hemos escuchado en estos días, pues es verdad que esa indignación surge ante la injusticia, ante la falta de respuestas, ante la falta de soluciones. Y por supuesto que nosotros muchas veces nos sentimos también impotentes como cristianos para dar respuestas a tantas cosas que nos sobrepasan. Pero esas respuestas a nivel global, a nivel total, comienzan en nuestro corazón, comienzan en el corazón de cada uno. Comienzan en el corazón, que es donde nosotros decidimos si actuamos justa o injustamente. Si aplicamos ciertas normas en el trabajo o no las aplicamos. Si vivimos en nuestra vida familiar, sexual, de una forma o de otra. Si nuestros consejos son unos u otros. Si nos dejamos llevar o no nos dejamos llevar por la vida. Me decía una persona hace poco, claro, qué difícil es no dejarse llevar por la corriente cuando uno está fuera. En el mundo del trabajo, en el mundo laboral, donde las personas no creen, las personas no comparten nuestros principios. Qué difícil es no dejarse llevar por esa corriente y amoldarse al mundo que uno vive. Conformarse con esa forma de vivir. Y qué difícil es. Qué difícil es en realidad ser hoy ese testimonio de fidelidad, de estabilidad, de firmeza. En un mundo en que muchas veces deja de creer y deja de confiar. Justamente hoy uno de los padres comentaba como en el retiro hay un señor que de repente pasó por delante y le dijo en alto, discutiendo con otra persona, es que todos los curas tienen doble vida. Entonces se volvió y le dijo: no, yo no tengo doble vida. Y empezaron a hablar, ¿no? Y se hizo una conversación en la que el señor también decía que en su pueblo, pues el cura tenía doble vida. Y a raíz de eso uno puede realmente decir, creer que nadie es justo, que nadie es auténtico en su verdad, que nadie es fiel, que nadie actúa bien, o por el contrario. O sea, uno puede cambiar esa forma de ver y pensar que realmente el mundo puede ser mejor de lo que es. Uno puede creer en esa esperanza, uno puede realmente estar y ser testimonio de una esperanza distinta, de una forma distinta de ver las cosas. Y sobre todo, testimonio de una vida verdadera. Lo estoy leyendo sobre el cura de Ars, decía, lo importante del cura de Ars no era lo que él decía, sino que todo lo que él decía lo hacía. Esa era la coherencia de vida. No pedía algo que él no hiciera. Y decía, incluso hablaba tanto de lo bueno que era estar con Dios, y uno le veía siempre con las cosas de Dios que llegaba hasta a creérselo. Ah, pues debe ser tan bueno estar con las cosas de Dios, porque si a él le gusta y está tan convencido, debe ser verdadero. Ese es el testimonio que hoy conmueve, cautiva y hace que muchas personas se encuentren con Dios. Muchas personas que hoy en el mundo que vivimos pues viven de espaldas a Dios, incluso no quieren que venga el Papa, o se rebelan contra el Papa, o atacan a la Iglesia porque han cerrado la puerta a Dios en su vida. Y realmente todos, como decía una persona hace poco, quisiéramos que aquellos que están cerca nuestros, familiares, amigos, gente con la que trabajamos, se abrieran su corazón a la gracia de Dios. Lo quisiéramos. Y muchas veces vemos que no es así. El Evangelio de hoy nos habla de esa esperanza, de que Dios siempre da respuestas, de que Dios siempre está en el camino, de que Dios siempre aguarda aquel en el que los demás ven un extranjero, como la cananea de hoy. Alguien que a lo mejor que no es digno de esa fe. Muchas veces, frente a la violencia que a veces experimentamos, yo he escuchado comentarios de cristianos practicantes, como vosotros, que decían, no, hay que responder con violencia a la violencia. Y me daba pena escuchar eso. Hay que ir a quemarle los carteles. Bueno, así respondía Cristo. Así respondemos los cristianos ante la violencia. Así han respondido los mártires ante la violencia. ¿No? Hoy que celebramos a Maximiliano Kolbe, que vivió ese martirio. Así respondieron los mártires ante la violencia ajena. Violencia contra violencia. Intolerancia contra intolerancia. Así respondemos. Y yo creo que no. Edith Stein, la Teresita de la Cruz, ¿no? También. Benedicta de la Cruz. Gracias. Ella decía que realmente cuando uno más cerca de Dios está, más ganas tiene, más necesidad tendría de salir de sí mismo para proponer una forma distinta, una forma divina de vivir, una razón divina para vivir. Esa es la actitud contraria a la violencia, frente a la violencia. Es la actitud de salir de uno mismo para entregar un mensaje de esperanza allí donde no hay esperanza, para dar razones por las que hay que vivir a aquellos que no tienen razones o no encuentran razones por las que vivir. Ese es el sentido de nuestro caminar y de nuestro deseo en este mundo en que sentimos muchas veces esa incomprensión y también que nos apena encontrar a tantas personas que se pierden el vivir esta semana como una semana de alegría y no como una semana en que te sientes frustrado por la visita del Papa. Nos gustaría que todo Madrid se volcara y pensara qué bien que viene el Papa a vernos, y más que eso, qué bien que hay tantos jóvenes enamorados de Cristo, que viven a Cristo. Y por eso el Evangelio de hoy nos viene bien, porque la actitud de esta mujer cananea, hoy nos alegra y nos anima. Siempre cuando uno lee este Evangelio hay gente que dice que no le gusta nada y no lo entiende. En el contexto en el que estamos hablando, en ese mundo en el que Jesús vino a dar respuesta, el camino era llevar la salvación a aquellos que estaban alejados, que eran otros extranjeros, a través del pueblo judío. Y en ese contexto en el que se mueve, esa actitud o ese nombre incluso que Mateo, que le hablaba a judíos conversos, judíos que se han convertido al cristianismo, les hablaba para hacerle entender cómo la salvación había roto las barreras que el mismo pueblo judío tenía establecidas por su fe en ese Cristo mesiánico. Por eso incluso cuando Cristo dice lo de los perros, lo está diciendo en el contexto de que los judíos no podían echarle o darle la fe a aquellos que no creían, porque no lo iban a entender, porque no estaban preparados para acoger esa fe. Por eso en ese contexto vemos como de rechazo a aquellos que son de otro pueblo, que son extranjeros, Jesús rompe las barreras. Los mismos discípulos se sienten incluso atraídos a dar respuesta a esa mujer que era extranjera, no la echan. Y va a ser Jesús el que nos sorprenda a veces con su silencio. Y después con esa frase tan dura de los perros. Y sin embargo la mujer cananea sigue persistiendo, sigue perseverando, sigue fiel, sigue arrodillada, se postra, dice, ante Jesús que la está rechazando. Y en ese momento es cuando Jesús se vuelve y le responde: tu fe, qué fe tan grande tienes, mujer, qué fe tan grande, qué fe tan poderosa, tu fe te salva. Tu fe es la que responde, en definitiva, a la esperanza. Porque tienes fe, incluso aunque el mundo te está rechazando. Hoy en día nos cuesta tanto tener esta fe, esta fortaleza, para vencer los miedos, para vencer las barreras. A veces cuando tenemos un obstáculo, ya nos replegamos, nos volvemos hacia atrás. Dejamos de luchar. Nuestros miedos al fracaso, al rechazo, a no ser queridos, a no ser aceptados, impiden que hagamos tantas cosas. Nada que ver, pero otro día leí un actor de cine que decía: hace 5 años no dejo de hacer nada que me propongo, porque ya no tengo miedo. Lo decía un actor que no sé si es muy creyente, pero con mayor razón nosotros. ¿Cuántas cosas a veces dejamos de hacer porque tenemos miedo? Los creyentes. Si un no creyente es capaz de decir eso en su vida, con mayor razón nosotros, que contamos además con el poder, con la fuerza de Dios en nuestra vida, con la gracia que nos salva y que además estamos mirando a la eternidad. Estamos creyendo realmente que ese cielo al que aspiramos y que, de alguna forma, como decía el padre Kentry, se refleja en nuestra alma, ese cielo al que aspiramos ya se refleja en nosotros, es la verdadera vida que soñamos y la que queremos. Por eso hoy tenemos que mirar a esta mujer cananea que no tiene miedo, que vence el rechazo, que vence el agravio. Podemos decir incluso hasta la aparente ofensa. Y no la toma como tal, sino que simplemente da respuesta y manifiesta su fe. Manifiesta su fe en ese mundo hostil, aparentemente, a ella. Yo creo que esa misma respuesta de la cananea es la que tenemos que dar hoy nosotros frente a un mundo que muchas veces puede resultarnos también hostil, o que nos cierra puertas, o que nos pone exigencias que no alcanzamos, o que nos hace incluso dudar de nuestras creencias. Y sin embargo esta mujer sigue fiel, sigue creyendo. Lo que le hace digna a esta mujer no son sus méritos, no es pertenecer al pueblo elegido, no es presentarle a Dios su grandeza. Me decía una autoridad persona: lo único que me sorprende es que mi barro se puede unir a la cruz de Cristo, pero es lo que tengo. Mi barro se puede unir a la cruz de Cristo. Eso solamente lo puede hacer la misericordia de Dios, porque mi indignidad no lo puede hacer. Que mi barro se una a Cristo, cuando Cristo es lo más grande que tenemos en nuestra vida, solo es posible si Cristo lo hace. Si la misericordia de Dios nos dignifica. Y las palabras de Jesús a esta mujer cananea la dignifican, la convierten en elegida, la hacen sentirse pueblo de Cristo y la salvan. Creo que ese es el mensaje de esperanza que hoy nos regalan este Evangelio, estas lecturas, que nos muestran cómo la misericordia de Dios y la presencia de Dios está siempre aguardando a que muchos corazones se conviertan. Yo te he hablado de una persona que hace 6 años se convirtió en Colonia. Y fue porque sin creer. Y hoy está ayudando, y creo que venía en el suplemento de Alfa y Omega esta semana, para los que queráis leerlo. Y está ayudando como voluntaria. Y yo pensaba, bueno, ¿cuánta gente puede convertirse en estos días, aquí en esta semana que viene el Papa? ¿Cuántas personas pueden convertirse al escuchar testimonios, al ver el testimonio de gente joven que cree en valores, que tiene un fundamento de su fe sólido por el que cree? Padre Kentry hablaba de la importancia de nuestro sí lúcido a la voluntad de Dios. Que si hoy es difícil, decía, hace falta mucho coraje para enfrentarse a las cosas naturales del día a día, ¿cuánta más coraje hace falta para enfrentar la oscuridad de la fe? Por eso hace falta nuestro sí lúcido. Un sí que va más allá de decirle que sí a Dios en lo que podemos. Es un sí a Dios en aquello que no podemos. Allí donde no somos fuertes, allí donde nos sentimos vulnerables. Un sí a Dios incluso en aquello que nos parece imposible. Ese es el sí de la fe. Es creer contra toda esperanza. Es creer aunque nos cueste muchas veces y dudemos. Es creer a pesar del rechazo, a pesar de la ofensa, a pesar de las barreras. Es creer sin miedo. Es un sí alegre y valiente. Es el sí alegre y valiente que queremos manifestar en estos días. Aunque a veces incluso nos dé miedo hacerlo en ambientes más familiares o en ambientes laborales. Pero es el mismo sí. Experiencias como la de esta semana nos tienen que fortalecer para ser capaces después de decirle que sí a Dios en circunstancias así, ante personas a las que conocemos demasiado y nos cuesta decirles cuánto creemos. o cuánto hacemos. Incluso nos cuesta decir que nos volvemos a Madrid para la JMJ. Nos puede costar, porque a veces nuestra fe no está muy buena. Y queremos hoy realmente pedirle a María que el sí de María siempre fue ese sí lúcido, ese sí valiente, ese sí alegre, que ella nos eduque para saber decir que sí. Para saber hoy entregar nuestra fe débil y que ella la fortalezca. Para entregar nuestro sí a veces mezclado con un no, para que ella lo convierta en un sí puro, en un sí sano, en un sí limpio, como el de esta mujer cananea. Y que esa actitud sea la que hoy podamos entregarle a Dios para comenzar esta semana con esa fuerza, con ese espíritu, dejarnos también nosotros tocar por Dios, convertir por Dios y transformar en estos días, por esa presencia joven y también por esa presencia joven de Dios en muchos corazones, para hacernos así mirar, volver la mirada a Dios y repetir de nuevo en el corazón nuestro sí, que sí que creemos, y que este lema que nos ha acompañado todos estos días se haga más fuerte, arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe.